El tema de base, de fondo, para este domingo, lo voy a concretar en un término, el término hospitalidad. Va a ser la clave para leer las lecturas y para meditar después. La primera lectura está tomada del libro de los Reyes, del segundo. Es el ciclo de Elías, pero ya ha pasado a Eliseo. Eliseo es acogido hospitalariamente por una familia, por una mujer rica, que hasta le construyen un pequeño albergue en la casa para que él pueda retirarse. La gratitud del profeta se muestra en esa profecía que nos recuerda a Abraham y a Sara: dentro de un año tendrás un hijo. La lectura trata de mostrar, primero, la grandeza del profeta, capaz de hacer milagros en el nombre de Dios, pero también la grandeza de la hospitalidad, en este caso, una hospitalidad que al recibir al profeta recibe a Dios. Es un tema frecuente, hermoso, bonito, del Antiguo Testamento, la acogida hospitalaria. Ya en Abraham se abre en ese misterioso encuentro. Él está a la puerta de su tienda, llegan tres personajes, luego resulta que es Dios, y manda inmediatamente a Sara que mate un animal, que prepare comida, le ruega a ellos que acepten la hospitalidad como un favor a él. Es decir, una mentalidad en la cual la hospitalidad no es solamente digna de ser agradecida por el que la recibe, sino que es un don y una gracia para el que puede practicarla. En ese relato está muy claro. Al final, incluso más claro cuando aparece que es Dios el que le ha visitado. Pero no es el único caso. Hay más casos. La hospitalidad de la viuda de Sarepta al profeta Elías es la acogida, es la apertura no sólo de la casa, sino del corazón. El que va en el camino, el peregrino, encuentra un rostro amigo, un trozo de pan, un lugar para dormir, la hospitalidad. Si os acordáis, en el Nuevo Testamento hay un pasaje realmente conmovedor desde este punto de vista. María y José peregrinan a Belén y cuando llegan, para ellos no había sitio en la posada. Es decir, el Hijo de Dios no ha recibido hospitalidad estando en el vientre de María. Por eso va a nacer, bueno, pues en un chamizo, en un albergue de pastores, en un lugar que no es adecuado, pero que se convirtió en el primer templo real de la presencia de Dios. Por tanto, la hospitalidad comprende como tres direcciones o tres dimensiones. La primera, Abraham, o en negativo, Belén, es la hospitalidad a Dios. Dios nos pide hospitalidad, llama a nuestra puerta, quiere entrar, es un peregrino de la historia. En segundo lugar, el que representa a Dios, el profeta, es recibido como si fuera Dios. En la primitiva historia cristiana, esa hospitalidad era tan importante que en ella se basaba el universalismo de la misión, porque los misioneros podían ir de ciudad en ciudad, que siempre tenían un lugar de acogida para ejercitar su misión. Luego, en tercer lugar, el pobre y el emigrante, en Belén también aparece. la hospitalidad a Dios sería falsa, sería equívoca, sería hipócrita si al abrirle la puerta no la abriéramos a sus amigos más entrañables, a sus hijos más necesitados, a los pobres. Por tanto, hospitalidad, apertura del corazón, apertura de la vida. El Romanos 6 es la segunda lectura. Es el capítulo parte del cual se dedica al bautismo. Bautizados en Jesucristo, sepultados en la muerte del Señor. La palabra bautismo, ya lo sabéis, en griego, que es de donde procede, significa hundimiento o ahogamiento. Hundimiento o ahogamiento. Cuando se hundía un barco, cuando se ahogaba una persona, se aplica a este sacramento porque el signo es el agua y una inmersión en ese agua. Claro, pero ¿qué significa esa inmersión? ¿Es un rito de purificación? Bueno, pues quizá en el bautismo penitencial, quizá lo sea, en Juan. En los ritos de ciertos ríos sagrados, el Ganges, etc., pues puede ser la corriente que arrastra la impureza. Pero en el bautismo cristiano no es eso. Es la inmersión en la divinidad. Si en alguna ocasión paseáis en soledad por la orilla del mar, quedaos un momento mirando la inmensidad del mar, su grandeza. Sospechad y adivinad la cantidad de vida que hay en su interior. ¿Cuántos millones de toneladas de agua? Inmenso. Se pierde en el horizonte. Bueno, pues el bautismo es una inmersión en ese mar infinito que es el amor divino, que es la divinidad. Yo te bautizo, yo te sumerjo, yo te ahogo dentro de la persona del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te ahogo, vas a morir a un tipo de vida, pero vas a nacer a otro tipo de vida. Pues este capítulo 6 de Romanos habla del bautismo como ser sepultados en la muerte del Señor, morir con Él, participar de su muerte, morir al pecado. Y por tanto, inmediatamente, resucitar con Él. El bautismo lo entiende Pablo como una comunión sacramental con la Pascua del Señor, con su muerte y resurrección, como una inmersión en la persona divina de Jesús, donde nos vamos a encontrar con el Padre y con el Hijo. Es una concepción mucho más que penitencial. Lo de quitar el pecado original y todos los pecados personales es cierto, pero eso es una simple consecuencia, porque si hemos sido sumergidos en el mar infinito del amor, por supuesto que todo resto de pecado desaparece. La concepción de San Pablo nos habla de la hospitalidad divina, nos habla de la acogida que Dios hace de nosotros, de nuestras personas, cómo nos recoge en ese hundimiento, en la muerte, para incorporarnos a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el capítulo 10 de Mateo. Continuamos la lectura del domingo anterior. Y hemos dicho que San Mateo escribe su evangelio, es un gran catequista, en 5 grandes discursos catequéticos, y luego, entre discurso y discurso, las acciones de Jesús, sus milagros, sus sentencias, pero en torno a cinco grandes discursos. Pues el tercero de ellos es el de la misión de los doce, este, el del capítulo 10 de San Mateo. Conviene volver a releerlo. Y ahora da un paso, y un paso que suena. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien prefiere a su padre o a su madre o a sus hijos, o a su trabajo, o a sus amigos, o a su futuro, o a su éxito, es una sentencia muy fuerte y hay que saber interpretarla. Vamos a ver. ¿Cuál es el fondo de esta palabra del Señor? Por supuesto que no es un denigrar o minusvalorar o rechazar a la familia. Esto no casa con todo lo que Jesús predica en torno a la familia. No. No se trata de que hay que abandonar a los padres. No se trata de que hay que dejar de quererlos. Al revés. Se trata de otra cosa. El primero, el centro, el que da sentido a esos amores y los convierte en amores para la eternidad, es Jesucristo. Y por eso, Jesucristo es el primer amor, el primer amor. Y por eso, cuando Jesucristo llama a la misión, ciertamente se deja lo que haya que dejar sin faltar a obligaciones morales, pero se deja lo que haya que dejar para seguirle y entregarse a él. No se trata, pues, de competencia con los amores familiares, no es eso. Es, como digo, poner esos amores familiares bajo la luz, bajo el amor primero de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, estar disponibles también, porque los familiares se convierten, estar disponibles para la misión. Muchos no lo habéis conocido, pero hemos conocido familias con muchos hijos que con mucho gusto entregaban a sus hijos a misiones muy peligrosas. Este se va a África con los combonianos. Aquella se marcha a Japón con... Y esto con alegría. Y muchos mártires surgieron del amor de las familias a Jesucristo y del amor de esos hijos preferente a Jesucristo. Amar, en esta lectura, significa seguir. Pero siguiendo la línea de Romanos, del bautismo, seguir es llevar la cruz. Es decir, hacer propia mi cruz, la cruz de Jesús. Acompañarle en el camino al Calvario. Por eso se deriva una ley de vida. Quien se apropia de la vida, quien quiere agarrar la vida sin dejar que la vida le conduzca al sacrificio, pierde la vida. Sin embargo, quien pierde la vida por el reino, por Jesús, gana la vida. Me parece, ahora mismo, el momento este, creo que es a San Francisco Javier, me parece. No creo que fuera al Duque de Gandía, al que San Ignacio, en su conversión o para su conversión, le cita estas palabras. Javier, ¿quieres ganar la vida? Piérdela. Pues yo creo que el Señor nos la dice a todos. Para dejar la vida, para dejar los padres, para dejar todo, atención. Hay que amarlo, porque si no, no sería sacrificio. No nos vamos con Jesús porque odiamos el resto de la vida, porque estamos incómodos con la familia. Por eso es curioso. Surgen más vocaciones al apostolado. cuando hay verdadero amor a la familia que ahora, cuando una gran parte de los hijos se distancian y no quieren saber nada de la familia. ¿Verdad que es curioso?